Esta es la segunda parte del sermón, lo que haremos en el milenio, día 3, fiesta de tabernáculos 2019. Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a comenzar mencionando que el libro de Proverbios nos muestra qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Todos estos proverbios son ciertos y es muy importante que los leamos y los entendamos. Vamos a comenzar en Proverbios 28:15. Proverbios 28:15 dice: como un león rugiente y un oso hambriento, así es un gobernador malvado sobre un pueblo indefenso. ¿No le suena esto como muchos de los gobiernos que tenemos hoy? Como Venezuela, China, ¿sí? Que hay otros países que son gobernados por dictadores. Nosotros vamos a tener autoridad, pero también tendremos la bendición de que no vamos a estar lidiando con personas influenciadas por Satanás, como sucede hoy en día. Y ustedes pueden ir a Ezequiel 36 para leer más acerca de esto. Vamos a continuar en Proverbios 28:16, el siguiente versículo. Dice: un gobernador carente de entendimiento es también un gran opresor. En el reino de Dios las personas no van a ser oprimidas. Las personas van a ser instruidas, van a ser edificadas y animadas, y se les va a enseñar el camino de Dios. Y nosotros seremos seres espirituales y estaremos ahí para ayudarles. Piensen en lo increíble que va a ser todo esto. El mundo va a ser completamente diferente. Proverbios capítulo 29 en el verso 2. Vamos aquí adelante a Proverbios 29:2. Dice: cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra, pero cuando el malo gobierna, el pueblo llora. Si nosotros vamos a ser seres espirituales, eso significa que vamos a ser justos, vamos a tener el conocimiento y el entendimiento, además del carácter de Dios. Y eso es lo que va a ser cuando lleguemos a ser espirituales, y es a lo que es la meta que al final de cuentas tenemos hoy en día, ¿no? Verso 4 dice: el rey establece la tierra por justicia. La justicia significa que se está empleando un juicio justo. Nosotros vamos a tener que hacer juicios para ayudar a las personas y que sepan cómo vivir, ¿sí? Va a ser algo de verdad maravilloso, porque las cosas que vivimos ahora, las pruebas que tenemos que superar, el crecimiento espiritual, todo eso nos va a ayudar a ser justos en autoridad. Además, va a haber amor entre nosotros y las personas que estemos enseñando. Va a ser algo que no podemos ver hoy en día. Verso 12: si un gobernante escucha mentiras, todos sus siervos son malvados. En otras versiones dice: todos sus siervos llegan a ser malvados. Y sabemos que esto es verdad. Podemos ver eso en los gobiernos de este mundo. ¿No es acaso este uno de los más grandes problemas que tiene la sociedad hoy? Líderes y gobernantes malvados conspiran entre sí para ver por el beneficio de unos cuantos, roban, manipulan para su propio beneficio, ¿sí? Y a los gobernantes de este mundo no les importa el bienestar de la gente. Verso 14: un rey quien juzga fielmente al pobre, su trono será establecido por siempre. Es una declaración muy importante, ¿sí? Aquellos que sean seres espirituales van a cumplir esta escritura que dice aquí. Y va a haber justicia, juicio, equidad y conocimiento. Verso 18: donde no hay visión, la gente perece, pero feliz es el que guarda la ley. ¿Acaso no tendremos siempre presente cuál es la meta en el milenio? Tener visión significa que tenemos un objetivo claro y que estamos trabajando para alcanzarlo. ¿Cuál es la visión que tenemos? La visión que tenemos es alcanzar el reino de Dios y la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la visión que tendrán las personas en el milenio? Va a ser exactamente esa misma visión: alcanzar la vida eterna. Alcanzar la vida eterna. Sabemos que esto va a ser algo grandioso, y hay que recordar que Satanás va a ser atado al principio del milenio, así que él no va a estar ahí para incitar al pecado. Pero eso no significa que no va a haber algo de pecado, ¿sí? Porque la naturaleza humana aún estará operando en los seres humanos que sean físicos, durante esos primeros 1000 años. Es por eso que las personas que estemos enseñando también vamos a pasar por algunas pruebas y vamos a tener algunas dificultades que nos van a ayudar a crecer y a aprender espiritualmente en este tiempo. Porque sabemos que todos aprendemos por medio del sufrimiento y por medio de nuestros errores. Es necesario que como seres humanos aprendamos las consecuencias de obrar bien y mal, para saber tomar buenas decisiones. Nosotros estaremos ahí para ayudarles, para enseñarles, y lo más importante es que todos estaremos ante la presencia de Dios. Todos. Vayamos al libro de Isaías para leer un poco más acerca de esto. Isaías en el capítulo 30, por favor. Isaías 30, 19. Lee así. Dice, porque oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes y la voz de su llanto. Cuando él lo oiga, él le responderá. Verso 20. Dice, y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Esta escritura la leemos cada año cuando estudiamos este tema. Es algo que realmente esperamos alcanzar. El poder estar ahí para quien nos necesite y estar completamente capacitados para poder ayudarles, para poder apoyarlos. Esto será algo tremendo y como ya hemos estudiado, el reino de Dios va a seguir creciendo y expandiéndose y su propósito va a continuar a lo largo del milenio y se va a extender hasta el juicio del gran trono blanco y hasta las eras de la eternidad. Y vamos a hablar un poco más de eso en el octavo día, pero vamos a continuar aquí en el verso 21, en Isaías capítulo 30, que dice así: y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, camina en él. Y cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda, ¿sí? Y esto va a ayudar a las personas a ahorrarse muchos problemas. El tener a sus maestros que les estén ayudando, ¿sí? En el mensaje de mañana vamos a ver cómo es que Dios lidiará con aquellas personas que pequen durante el milenio. En el libro de Isaías se habla mucho al respecto de cómo serán las cosas en el reino de Dios. Sabemos que todo va a ser muy diferente y va a ser algo maravilloso porque Cristo va a ser rey sobre toda la tierra. Ahora, Isaías capítulo 11. Vamos unos capítulos atrás, Isaías 11. En el verso 1. Isaías 11 en el verso 1 dice así: y saldrá un brote de la cepa de Jesé, o de Isaí, y una rama crecerá de sus raíces, y el espíritu del Señor descansará sobre él. Y el espíritu del Señor descansará sobre él. Esta es la primera venida de Jesucristo. El verso 2 es una, podemos decir, combinación o se aplica tanto a su primera como a su segunda venida. El verso 3 muestra cómo serán las cosas a partir del milenio. Sabemos que la restauración de todas las cosas se va a llevar a cabo tal y como leemos en Hechos 3, en donde dice que Jesús ascendió al cielo hasta que ocurra la restauración de todas las cosas. Eso no quiere decir que las cosas vayan a ser restauradas y luego Él va a regresar. Significa que cuando Él regrese, comenzará esa restauración de todas las cosas. Verso 2 dice, y el Espíritu del Señor descansará sobre Él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Y vaya que va a ser algo muy diferente a lo que vemos actualmente con los gobernantes de este mundo. Dice, el Espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y su delicia será en el temor del Señor. El Señor no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos ni conforme al oír de sus oídos. Él va a juzgar con justo juicio, como ya hemos visto en otros mensajes, y eso va a ser en base a las leyes de Dios. Es el justo juicio, la verdad, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, todo, Todo eso conjugado para... es lo que nosotros conocemos como el juicio justo, para que pueda existir una atmósfera de amor, de alegría, de productividad, de trabajo, de entendimiento. Verso 4 dice: sino con justicia él juzgará al pobre y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Sí. Y si golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios, matará al malo, dice. Eso puede, y esto puede ser proyectado hacia el futuro, refiriéndose a lo que es el lago de fuego, ¿sí? Ahora, como ya hemos visto, el libro de Isaías se estudia un poquito aquí y un poquito allá, porque hay algunos versos que no encajan siempre con el tiempo o el contexto en el cual están escritos los otros. ¿Sí? Verso 5 dice: y justicia será el cinturón de sus lomos y fidelidad el cinturón de sus lomos. Hace tiempo recibí un email de una señora que me dijo, me preguntó más bien, diciéndome, dígame, que, dime en qué lugar de la Biblia dice que estarán juntos un león y un cordero. Y eso ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Porque dice aquí en el verso 6 que el lobo y el cordero se acostarán juntos, ¿no? Entonces, recordemos lo que Jesús dijo acerca de los falsos profetas. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que son como lobos con disfraz de ovejas. Así que vemos cómo el ambiente va a cambiar. Los niños ya no tendrán que jugar con animalitos de peluche, sino que dice que el leopardo se acostará con el cabrito y el ternero y el cachorro de león y la bestia doméstica juntamente. Entonces vemos estas escrituras. Vamos al verso 7 que dice: y la vaca y el oso se alimentarán. Se alimentarán juntos. Sus cachorros se acostarán juntos y el león comerá paja como el buey. Probablemente haya cambios fisiológicos en los animales debido a que su manera de alimentarse va a cambiar. Tal vez los dientes de los leones y los osos ya vayan a ser algo diferentes. Pero dice, cuando digo diferentes es no tan filosos, ¿verdad? Como lo son ahora, porque son bestias que comen carne. Pero dice el verso 8, y el niño que mama jugará en el hueco del áspid, y el niño destetado pondrá sus manos en la guarida de la víbora. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Imagínense lo que va a hacer eso. Hoy en día tenemos todo el conocimiento que Dios nos ha revelado y que está contenido en la Biblia. Pensemos en cuánto más entenderemos y sabremos cuando Cristo regrese y comience el milenio. Si acabamos de leer que el conocimiento de Dios va a ser tan vasto que va a cubrir la tierra entera. ¿Sí? Y dice el verso 10, y en ese día estará ahí la raíz de Jesé o de Isaí, de pie como un estandarte para la gente. A él las naciones buscarán y su descanso será glorioso. Sí, el descanso del milenio del que estamos hablando. Isaías 52 también nos dice parte de lo que vamos a hacer y las cosas que van a tener lugar en ese tiempo. Vayamos a Isaías capítulo 52, en el verso 6. Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Así será en ese día, porque yo soy quien habla. He aquí, ese soy yo. Cuán hermosas sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas noticias, quien publica paz, quien trae buenas nuevas, quien publica salvación, quien dice a Sion, tu Dios reina. Verso 8, la voz de tus vigilantes será levantada. Ellos levantarán la voz juntamente. Cantan en voz alta porque verán ojo a ojo cuando el Señor regrese otra vez a Sion. Pensemos detenidamente en lo grandioso que va a ser vivir esto. Imaginémonos cómo va a ser cada sábado, cada una de las fiestas de Dios durante este tiempo. Leamos esto nuevamente. En el verso 8 dice: la voz de tus vigilantes será levantada. Ellos levantan la voz juntamente, cantan en voz alta, porque verán ojo a ojo cuando el Señor regrese otra vez a Sion. Griten, canten juntamente, ustedes, lugares deshechos de Jerusalén, porque el Señor ha confortado a su pueblo. Él ha redimido a Jerusalén. No más guerras entre las naciones, no más riñas, no más gobiernos malvados, no más mentiras, engaños, manipulaciones, robos de parte de quienes están en autoridad. No va a haber más de eso. La ley de Dios va a ser enseñada e impartida, pero no por la fuerza. Las personas van a estar dispuestas a obedecer a Dios. Es como ahora nosotros, tenemos las leyes de Dios y las obedecemos, no solo porque Dios lo ordena, sino porque además deseamos hacerlo así. Es como el mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. Sí, y guardamos el sábado porque entendemos que es necesario y queremos hacerlo. Sabemos que Dios ha puesto su espíritu en ese día. En ese día Él nos enseña por medio de su palabra. Además de todo lo que conlleva guardar el día de reposo. Reunirnos, sí, para tener compañerismo cristiano. Para aprender a soportarnos con amor los unos a los otros. Aprender a cómo vivir nuestras vidas de acuerdo al camino de Dios. La mente humana es de tal forma que necesitamos el sábado cada semana para recordar cuál es nuestro objetivo en nuestra vida. Dios sabe cómo es nuestra naturaleza humana y por eso nos lo dio. Y el milenio también va a ser necesario que las personas lo tengan y estén siendo instruidas en el camino de Dios. Ahora vayamos a Isaías 51, por favor. Isaías 51:1 dice: escúchenme ustedes que siguen tras justicia, ustedes que buscan al Señor. Esto aplica para nosotros ahora y también está escrito para quienes vivan físicamente durante el milenio. Dice: miren a la roca de la cual fueron cortados y al hueco del pozo del cual fueron extraídos. Miren a Abraham su padre y a Sara quien los dio a luz. Esto habla de la resurrección. Porque yo llamé solo a él y lo bendije y lo hice muchos. ¿Quién sabe qué rol vayan a tener Abraham y Sara en el milenio? Verso 3, porque el Señor confortará a Sion. Él confortará todos sus lugares deshechos y hará su lugar desolado como el Edén. Y su desierto como el jardín del Señor. Imaginen qué grandioso será el que no haya más desiertos. El que no haya más tierra estéril. Gozo y alegría serán encontrados en ella. Agradecimiento y la voz de melodía. Escúchame mi pueblo y da oído a mí, oh mi nación, porque la instrucción procederá de mí y yo haré mi justicia como una luz para la gente. ¿Seguiremos aprendiendo aún después de haber sido transformados en seres espirituales? Sí, claro que sí. ¿Seguiremos recibiendo instrucción de Dios? Por supuesto. Verso 5. Mi justicia está cerca, mi salvación ha salido. Y mis brazos juzgarán a la gente, las islas esperarán en mí. Y en mi brazo ellas confiarán. Levanten sus ojos al cielo y miren abajo en la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra llegará a ser vieja como un vestido. Y sus habitantes morirán de la misma forma. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Esto parece indicar el mismo tiempo cuando los impíos sean echados al lago de fuego. Y luego la tierra entera sea consumida por el fuego en preparación para la venida de la nueva Jerusalén. Verso 8. Porque la polilla los comerá como un vestido y el gusano los comerá como lana. Pero mi justicia será para siempre y mi salvación de generación en generación. Ahora veamos qué es lo que pasará después de toda la destrucción. Vayamos a Isaías 58. Isaías 58:12 dice: y aquellos que vienen de ti construirán las ruinas viejas. Ya no va a haber ídolos, ni estatuas, ni cruces, ni nada que tenga un significado de origen pagano. Levantarás los fundamentos de muchas generaciones y serás llamado el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. Y después leemos que Dios perpetuará esa abundancia para quienes busquen el conocimiento suyo, ¿sí? El conocimiento de Dios, y guarden su día de reposo. Verso 13. Si alejas tu pie del sábado, de hacer tus propios deseos en mi día santo, y llamas al sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honras a Él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré que montes sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentes con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Sabemos que todo está escrito en la palabra de Dios y se va a cumplir. Y se va a expandir y se va a magnificar. Sí, todo esto ha sido parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia acerca de cómo funcionará la economía en el milenio. Sí, porque cada séptimo año va a haber un descanso para la tierra. Cada año 50 o quincuagésimo año será un año de jubileo. Isaías 60, vamos a Isaías 60 para ver lo que dice ahí, comenzando en el verso 17. Isaías 60, 17 dice: por bronce traeré oro, y por hierro traeré plata, y por madera traeré bronce, y por piedras hierro. Haré también que sus supervisores sean paz y sus gobernadores sean justicia. El estándar de la sociedad en general se va a elevar por completo. Verso 18. Violencia no será más escuchada en su tierra, ni devastación ni ruina dentro de sus fronteras, sino llamarán a sus muros salvación y a sus puertas alabanza. Va a ser algo maravilloso. Verso 19. El sol no será más luz de día, ni brillo de la luna les dará su luz, sino el Señor será para ustedes una luz eterna, y su gloria, y Dios, y su Dios, su gloria. Esto puede tener un doble significado si recordamos que ya no habrá más adoración a nadie que no sea Dios. No será nuestra luz, sino va a ser la luz de Dios en todos los sentidos. Verso 20. Su sol no bajará más, ni su luna. Se retirará. Porque el Señor será su luz eterna, y los días de su llanto serán terminados. Su gente también, todos serán rectos. Ellos heredarán la tierra para siempre, la rama de mi plantación, el trabajo de mis manos, para que yo pueda ser glorificado. Pensemos en esto. Todo lo que hagamos en el milenio será para darle gloria a Dios. Va a ser algo fantástico. Dice el verso 22. El más pequeño se hará mil, y el menor una nación fuerte. Yo, el Señor, lo aceleraré en su tiempo. Y Dios hace todo en su tiempo, ¿no es cierto? Vayamos ahora a Isaías 61. Isaías 61, comenzando en el verso 3. Isaías 61:3 dice: para designar a aquellos que lloran en Sion, dándoles belleza por cenizas, el aceite de gozo por llanto, el manto de alabanza por el espíritu de letargo, para que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación del Señor, para que Él pueda ser glorificado. En el milenio todos entenderán que Dios es Dios. Nosotros podremos estar ahí para enseñar a las personas. Seremos seres espirituales. Seremos iguales a Jesucristo en existencia, pero no en esa autoridad que Él va a tener. Verso 4. Y ellos construirán los viejos desechos, levantarán las desolaciones de tiempos anteriores, y repararán las ciudades desechas, las desolaciones de muchas generaciones. Recordemos que hacia el final del milenio la tierra tendrá que ser preparada para albergar a todas las personas que serán resucitadas en la segunda resurrección. Esto está representado en la fiesta del último gran día. Verso 5. Y extraños se pondrán de pie y alimentarán los rebaños de ustedes. Y los hijos del extraño serán sus labradores y sus viñadores. Pero ustedes serán llamados los sacerdotes del Señor. Será dicho de ustedes los ministros de nuestro Dios. Comerán las riquezas de los gentiles y se jactarán en su gloria. Porque yo, el Señor, amo justicia. Odio el robo por ofrenda quemada. Y dirigiré su obra en verdad y haré un pacto eterno con ellos. Y su semilla será conocida entre los gentiles y sus hijos entre la gente. Todo el que los vea los reconocerá, que ellos son la semilla que el Señor ha bendecido. Eso es lo que estaremos haciendo durante el milenio, aunque realmente se nos presenta hasta ahora solo un bosquejo de cómo va a ser en realidad, pero va a ser algo, se los aseguro, va a ser algo fantástico, además de que va a ser un tiempo muy productivo y muy ocupado. Así que mañana es el día 4 y continuaremos con más conocimiento acerca de la fiesta de tabernáculos y lo que Dios quiere que aprendamos y hagamos.